Buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo, hoy para hablar de muertes colectivas, de las muertes masivas. El desencadenante más reciente de esta charla es, como os daréis cuenta la mayoría, el último desastre ocurrido en un campo de fútbol, el de Sheffield. Pero queremos aprovechar para que podáis hablar sobre las muertes masivas un poco más en general. Si pensamos en la cantidad de gente, no sé, que se muere, por ejemplo, todos los años trabajando en la construcción o en la minería o en las carreteras y autopistas, pues vemos que prácticamente lo de la muerte masiva es una institución más dentro de esta sociedad. La aparición de estas desgracias así un poco a lo bruto, parece, yo no sé, si vienen a subrayar por un lado el carácter de muerte cotidiana que se está padeciendo como una muerte más lenta, o si vienen a intentar ocultarlo. Y bueno, de esto es de lo que estáis invitados a hablar hoy, y ya sabéis que para hacerlo disponéis de dos teléfonos, que son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y sí, vamos a tratar este asunto para el que la actualidad, que como se sabe no es más que la cara de la eternidad, nos ha brindado otra ocasión más. Esta vez, en vez de ser de Madrid al cielo, como dice el himno, ha sido de Sheffield al cielo, pero vamos, para el caso ya se supone que es lo mismo. En todas partes van cociendo las mismas habas, por lo menos en todas las partes de esto que se llama el mundo progresado, en plena vía de desarrollo y todo lo demás, con el cual sin duda están ligadas estas muertes masivas en las que hoy nos vamos a detener. No olviden los oyentes que, aparte de que en las propias áreas de los países progresados se produzcan casi cotidianamente estas muertes que llamamos masivas, también las muertes masivas que en las márgenes se producen, las muertes por las hambrunas de Etiopía, por las pestes y por las guerrillas de los países de las márgenes, las achacamos al mismo sitio, allá arriba, al cielo, como se le quiera llamar. Es decir, también esas son manifestaciones de la muerte masiva, cada una en su sitio. Aquí se muere en las autopistas por autos y en los estadios de fútbol. Allí, como todavía no están lo bastante progresados, se mueren también masivamente, pero de formas más primitivas. Lo uno es lo otro, aunque eso no quiere decir olvidar la diferencia. Tenemos que ser los vivos los que hablemos de estos muertos, claro. Ellos parece que se niegan pertinazmente a hablar y a dar su testimonio, que en este caso sería sumamente útil si hablaran aquellos que perecieron aplastados en ese estadio de fútbol hace 2 o 3 semanas, ¿no? Tenemos que hablar nosotros los que seguimos padeciendo esta ilusión de estar vivos, que se llama, que sin duda es esencialmente eso, ilusoria, y tenemos que ser nosotros los que nos preguntar a los oyentes, que los oyentes nos pregunten quiénes son los que han muerto en ese campo de fútbol, quiénes son los que mueren todavía más masivamente cada fin de semana en esas carreteras de Dios, en esas autopistas de Dios sumo. Por supuesto que son masa, por algo estamos hablando aquí de muertes masivas. Sabemos, hemos repetido por lo menos muchas veces, que eso a lo que el comercio y el Estado llama masas está necesariamente compuesto de individuos, de manera que, lejos de negar la muerte masiva, la muerte individual, parece que la confirma. Es muy posible que los que mueren de esas maneras peculiares ya fueran propiamente individuos y por tanto masa antes del momento, antes de la muerte. Es muy posible que ya todos los que se lanzan al juego de las estadísticas, esa especie de ruleta rusa disimulada, que es ponerse en una autopista un fin de semana, es posible que igualmente todos los que, en vez de decidir ver mucho más cómodamente y con mucha más precisión el partido de fútbol de Liverpool y quien fuera ese sábado o ese domingo, decidieron meterse en el estadio, es posible que todos ellos ya antes del momento fueran masa, fueran individuos, estuvieran debidamente preparados para la muerte, preparados para ascender al cielo de repente, una vez que llegara el momento indicado. Pero en todo caso, la muerte, por supuesto, lo ha confirmado. La muerte los convierte íntegramente en masas, porque los muertos, los pobres, ¿qué van a hacer? Son más individuos que nadie y, por tanto, más masa que nadie. Cada uno tiene su lápida, si es que se la ponen, sino por lo menos su seña en un registro, eso será indispensable, su supresión del número en los documentos y en las listas de la identidad, más individuos que nadie y por tanto más indefensamente masas que cualquiera. Somos los que todavía no estamos muy seguros de estar muertos, los que a lo mejor nos hacemos la ilusión o tenemos la confianza en escapar de esa perfecta clasificación, de esa perfecta colocación de cada uno en su sitio para que Dios en todos, de cada uno plenamente personal, plenamente individual, para que entre todos masa, ¿no? Esto sería lo que más desearía, que estos accidentes, por otra parte repetidos, cotidianos, pasto de información de todos los días, nos estuviera sugiriendo esta confirmación de la condición de masas. Hay, desde luego, muchas maneras de recibir estas noticias. La mayor parte de las veces lo que se da es esa especie de mezcla entre compunción, asombro, por más repetido que sea, sentimiento por el desastre, acompañado de una cierta distracción, como corresponde a aquello que está ya convertido en noticia y que efectivamente forma de ese pasto cotidiano de las masas, de lo que las masas viven. Porque no hay que olvidar que si las masas no recibieran este pasto, si no se produjeran todas esas estadísticas de muertos en las autopistas o de muertos en los estadios, entonces efectivamente la constitución misma de las masas correría peligro de mantenerse. Y quien dice de las masas, dice cada uno. ¿Cómo podría yo seguir manteniendo esta ilusión de estar vivo, de hacer lo que quiero, de tener conciencia de lo que estoy haciendo, si no se me ofrecieran estos espectáculos de la muerte que me la presentan ejemplarmente como ajena? ¿Quiénes son aquellos que han muerto? Pues son un número de personas. Y aunque dé la casualidad de que alguno de ellos es un pariente mío, eso no le quita a la cosa su condición esencial. Siguen siendo esencialmente un número de individuos, un número de personas, y esto es lo que hace que la noticia entre a formar parte de ese pasto de la ilusión de que masas y cada individuo se mantienen, y en vez de sugerirnos lo que aquí desearía, que es alguna intimación respecto a en qué consiste eso de la muerte a la que estamos condenados, en vez de eso, pues no, quede como ajeno y se dé esta repartición espantable entre ellos, los muertos, que están perfectamente contados, y los que estamos de la parte de acá, que aunque estamos bastante perfectamente contados, a lo mejor pensamos que no lo estamos tanto, y gracias a esta sensación de imperfección en nuestra muerte, podemos mantener esa ilusión de estar vivos. Este es el tema, esta es la ocasión a la que invitaríamos a nuestros oyentes que contribuyeran dándonos su sentimiento y su pensamiento. No sé si alguno de ellos habrá empezado a decidirse.
Pues no, todavía no se ha animado ninguno. Voy a repetir los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099.
Por supuesto que a lo mejor algunos de los oyentes no están tan animosos como para lanzarse a un aprovechamiento tan abstracto, tan metafísico, tan ontológico como el que estoy proponiendo acerca de estos accidentes, de las muertes masivas. Les recordaría una vez más que es que esta muerte que se nos impone todos los días es de por sí abstracta, es lo más abstracto que hay, y que por tanto quien piense que fijándose en cosas más concretas es más realista o algo por el estilo es simplemente porque quiere engañarse. No hay nada más concreto ni más preciso que descubrir esta faz abstracta, ideal, del Señor de todos, del Señor de la muerte. Sin embargo, claro está que recibiremos muy bien las voces de los que quieran fijarse en detalles más concretos. Por ejemplo, que respecto a este asunto de Sheffield se fijen en la colaboración que con la muerte ha debido tener, aunque no estoy muy enterado, el artilugio de las vallas de protección del campo, es decir, si no hubieran sido tan fuertes, tan bien establecidas, tan perfectas, probablemente habrían permitido que se produjera un derrumbamiento y que los accidentes hubieran sido menos y tal vez muchos de ellos menos mortales. Yo no pienso que esto sea accidental, es un detalle, pero nada accidental. Evidentemente esta colaboración de las medidas de seguridad de los campos de fútbol es significativa a nuestro propósito. Pero en fin, sea de lo más abstracto, de lo más concreto, aquí nos da igual. Seguimos esperando voces de nuestros oyentes.
Sí, tenemos ya una y llegamos con ella. ¿Hola?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estaba escuchando a este hombre hablar y justamente la cuestión que yo planteaba era el tema de la seguridad de las vallas, ¿no? Como si ya ha pasado alguna vez un caso como esto, es tan tremendo, pues no tienen pensado ya un dispositivo en el que en un momento que no se pueda contener a la gente en ese estado, pues se pudiesen abrir las vallas y la gente saliese al estadio sin más, o no sé, me parece un poco llamativo, ¿no? El no prever este tipo de acontecimientos, ¿no?
Sí.
Sí, sin duda es muy llamativo. Desde luego pedir, como nuestra oyente parece que, bueno, sugiere con animada de la mejor intención, que en vez de tomar unas medidas tan simples como establecer vallas férreamente establecidas, hubieran progresado todavía en la previsión y establecido puertas o recursos para que las vallas se abrieran, sería un poco de todas formas hacerle el juego a ellos, que viven justamente de la previsión. No hay que olvidar que Estado y capital viven del futuro, es su reino, y el futuro es la muerte. Por eso los llamamos administradores de la muerte, ¿no? Lo mismo con esta ocasión que con otras. No, aquí aludíamos antes, ¿no?, a pensar que las vallas tuvieran puertas ni que estuviera previsto un caso como este, sino simplemente que estuvieran peor hechas. Simplemente con estar un poco peor hechas, seguramente la cosa hubiera marchado un poco menos mal, ¿no? Simplemente que fueran derrumbables, ¿no? Hay que pensar, yo no me he detenido muy bien a estudiar la noticia. Tal vez Javier la ha estudiado mejor que yo, pero hay que pensar el peso enorme de esa avalancha de miles que cuentan, y hay que darse cuenta de lo bien hechas que debían estar esas vallas, ¿no? Tremendamente, ¿no?
Sí, excesivamente bien hechas, como dices. Sí, hay otros factores que yo creo que influyen. En general, las medidas de seguridad parece que han conseguido favorecer que este tipo de avalancha se vaya multiplicando. No solo las vallas, sino la falta de asientos y la presencia de tanta policía, por ejemplo. Me parece que son decisivas. Pero vamos a dar paso a una llamada más. ¿Hola?
Hola.
Sí.
Es que no se escucha muy bien. ¿Se me escucha?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, pues yo estaba pensando que estas muertes masivas no son consecuencia de la vida masiva que llevamos.
Sí.
Porque pienso también que si es que no nos hacen creer que participando en esa vorágine adquirimos como un poder, un lugar para cada uno. Que si bien vemos, no hay lugar para todo en ese campo.
Sí. Bueno, ¿algo más?
No.
Bien, gracias.
Sí, parece que nuestro oyente da voz a eso que hemos dicho. Parece que por su camino va a venir a parar a esta constatación que casi todos los días estamos repitiendo aquí, que eso que se llama masas está precisamente compuesto de individuos, de manera que eso que ella dice de la ilusión que se nos quiere comunicar a cada uno de ser el que es, de estar en su sitio, de tener tal parte del dominio, es justamente el procedimiento por el que se establece eso que el Estado y el capital manejan como masas. Si no hubiera individuos, no habría masas. Y cuanto más la masa es grande y bien contada, más segura es la individualidad de cada individuo. No sé si habrá algún oyente más que nos siga.
Sí, sí hay.
Lo seguimos oyendo.
Hola.
Hola.
Sí, sí.
Mira, llamo desde Valencia. Es para deciros que he notado que cada vez hay menos sensibilidad en estas muertes grandiosas en la gente. Lo digo porque entre compañeros de trabajo, pues a nivel de hechos así muy importantes durante bastantes años, cada vez noto como que las muertes van perdiendo importancia, o sea, van perdiéndose la sensibilidad hacia ellas. Es como si, no sé, como si nos estuviésemos preparando para grandes cantidades de muertes.
Sí.
No sé cómo expresarme.
Sí. ¿Sabes? Sí, no solo que nos estemos preparando, es que de hecho es así. Efectivamente ya hemos dicho que parece que el procedimiento de la guerra, que hasta mediados de siglo fue el que predominantemente Estado y capital empleaban para conseguir estos fines, ha pasado un poco de moda. La guerra como exterminio masivo ha quedado reducida a las áreas laterales, donde, como ya hemos visto varias veces, cumple su oficio complementario y necesario. Pero eso no quiere decir que la guerra haya desaparecido de esta paz de los países progresados. La guerra es esta. Sí, nos están preparando, por supuesto, para la muerte, pero nos preparan precisamente con la administración inmediata de las muertes y especialmente de estas muertes en forma masiva. Esto quiere decir, simplificando un poco, que en efecto, como ya Javier sugería al principio, se trata de una inclusión de la muerte, que la muerte esté cada vez más tenida en cuenta como si fuera uno más de los bienes o productos que deben administrarse, de los que debe hacerse un tratamiento consciente y voluntario, incluso una propaganda, y que se puede discutir como si fueran hechos reales, ¿no? Se nos oculta lo que cualquier corazón siente, es decir, que la muerte no es ningún hecho real, que es algo que justamente quiere decir anulación de esto que llamamos realidad, de esto que se nos vende como realidad todos los días. Pero claro está, el descubrimiento de esto, este sentimiento que los corazones pueden tener de cómo la muerte es lo contrario de la realidad, es lo que acaba con la realidad, eso para la administración de Estado y capital sería sumamente peligroso. De manera que cualquier procedimiento que sirva para intentar hacer como si la muerte estuviera incluida, principalmente esta administración en las autopistas, en los estadios y demás de muertes masivas, pero también las discusiones respecto a eutanasia o no eutanasia, el derecho a disponer de la propia muerte o no disponer, son argucias todas que contribuyen a dar esta conciencia de que efectivamente la muerte está dentro, que la muerte es una parte de la realidad. Esta creencia es justamente la que al Estado y al capital le interesan, es una de las mentiras principales, de las mentiras más de raíz que sirven para esta administración de muerte que decimos.
Sí, tenemos dos llamadas más, a ver si podemos pasarlas una tras otra. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo de Pamplona, quería hacer una referencia sobre la muerte de las masas y precisamente por las mismas masas, que son las que se aplastan a ellas mismas, ¿no? Y luego que cuando nos dan la noticia por la televisión, que suele ser a la hora de comer, estás comiendo muerte continuamente, ¿no? Y,
sí.
Y con eso nos convertimos un poco en antropófagos de nosotros mismos, creado por la muerte que nos hemos producido a nosotros mismos. Eso me recuerda un poco a la misma situación de la mili, que cuando uno está haciendo la guardia está protegiendo de que no se escapen sus propios compañeros, que después será él cuando estén otros haciendo la guardia, ¿no? Cómo el Estado se lo monta precisamente para que seamos nosotros mismos los que cuidemos esa forma, ¿no? O esa fórmula.
Nada más.
Muy bien, es ya mucho. Tal vez vamos, si podemos hacer esperar la otra llamada.
Ah, bueno, muy bien.
Sí, vamos a aprovechar porque ha sido realmente una intervención penetrante, ingeniosa. Supongo que es que todo lo que es ingenioso sale del corazón. Encontrar eso que se dice, que se contrapone el sentimiento con la inteligencia o con el razonamiento. Y justamente esa es una cosa tan simple que ha dicho nuestro oyente, es muy importante y no lo habíamos dicho. Es decir, hay un secreto, hay un mecanismo de importancia central en esta forma de la administración de muerte por parte de Estado y capital, que es que en efecto nunca se vea que son ellos desde arriba directamente los que la administran, sino que se haga que sean las propias masas las que se la administren a sí mismos. El ejemplo de este aplastamiento contra las vallas es desde luego elocuente. Como él ya ha dicho, en efecto, son las masas las que se aplastan a sí mismas, como si fueran ellas las que se dieran la muerte. Es un evidente perfeccionamiento de aquello que sucedía con los ejércitos en la guerra, porque allí también, claro, eran los soldados los que se mataban unos a otros. Los de este bando mataban a los del otro y los del otro mataban a los de este, y todo estaba claro, ¿no? Y entonces cada individuo de la masa llevaba incorporado un administrador de muerte, un pequeño administrador subalterno, ¿no? Es muy importante que esto sea así, es decir, es el gran truco para evitar que se descubra por lo menos una punta de la verdad. Es decir, que hay un señor allá arriba, hay el señor mismo que es el que verdaderamente administra la muerte. Pero así, con esta complicidad, eso queda debidamente oculto y todo marcha bien. Por no insistir en lo que también ha dicho nuestra oyente, de que esta introyección de la muerte llega a manifestarse hasta en forma de esa antropofagia que ya ha dicho, cuando se nos hace estar todos los días comiendo muerte. Pero pasemos a ir a nuestro otro oyente que estará esperando.
De acuerdo. Hola. Adelante.
Bueno, llamo de Oviedo. Yo quisiera que considerarais, además de estos tipos de muerte masiva de que se está hablando, otro tipo de muerte masiva también, que es provocada directamente por el Estado como represor, como brazo ejecutor de los intereses del capital a la hora de reprimir, y que son todas esta serie de matanzas que sucesivamente se vienen dando en una serie de países. Quisiera recordar, por ejemplo, que en torno al famoso caso Rusi, donde se lanzaba una amenaza de muerte contra un intelectual, pues la mayoría de los intelectuales del mundo, entre ellos también los españoles, por aquellas fechas reunidos en un congreso, entre los cuales destacaba Sorel y otros, creo, calificaron esto como una monstruosidad salvaje, como una brutalidad propia de tiempos primitivos, el atacar el derecho a la vida de una persona. Sin embargo, dos días después, precisamente, de destaparse este caso, resulta que en Pakistán, creo que fue, salen a manifestarse también una serie de personas a expresar su derecho de expresión contra la obra de este hombre, y el Estado empieza a reprimir y ahí caen 20 personas. Días después, en Venezuela, caen unos 300 y pico, 500, por levantarse contra los precios del Estado, que impuestos por el Estado, el alza de los precios y tal, y ni una voz de los intelectuales se deja oír respecto a estos casos, ¿no? Casos como fueron también en Túnez, en Argelia, en Marruecos y creo que recientemente, hace unos días, en Jordania. Yo no sé si será que la insensibilidad respecto a esta cuestión es también por aquello del número y de no considerar el individuo, pero vamos, creo que en estos casos, que es un ataque flagrante al derecho a la vida de las personas, y que la voz de los intelectuales no se deje oír y dejen pasar estas cosas es para asustar.
Bien, muchas gracias.
Sí, ha sido muy útil esta intervención también. Bueno, hay que recordar en primer lugar, para aprovechar lo que nuestro oyente nos ha dicho, hay que recordar eso que tanto ha repetido, que el proyecto de Estado y de capital, en su forma más avanzada o perfecta, aunque abarca al globo, por supuesto, abarca el globo, no hay quien se escape, este es el proyecto del Señor, y lo demuestra sobre todo el que las fantasías que la propaganda esparce lleguen a hablar de extraterrestres y cosas por el estilo. Aunque abarca el globo, esta perfección del ideal no ha podido llegar al mismo tiempo a todas partes, y estamos en esta situación donde hay una parte de los territorios que están ya plenamente dentro del progreso progresado, mientras que esto se acompaña de esas márgenes de las que tantas veces hablamos, que representan lo que ellos llaman países en vías de desarrollo, porque naturalmente ellos, como creen en el futuro, saben que simplemente se trata de eso, de no de otros intentos de modos de vida, sino de un retraso en entrar por donde hay que entrar. Entonces, claro, se combinan, como por otra parte la información abarca de polo a polo y de meridiano cero a meridiano cero, pues se combinan las noticias y los hechos que presentan formas de muerte algo distintas. Una cosa es la muerte finisemanal de las autopistas de miles en los países progresados y estas muertes masivas en los estadios, y otra cosa es esas cosas que pasan en las márgenes, y no solo las guerrillas, sino, como nuestro oyente ha recordado bien, esas represiones en manifestaciones que pueden ocasionar cientos, ocasionalmente miles de muertos por represión policiaca directa. Él ha hecho muy bien en contraponerlas con la gran preocupación de los occidentales por la posible muerte de ese individuo más o menos ilustre, amenazado por el fanatismo de los dirigentes del Irán. Y en efecto conviven formas un poco más atrasadas de administrar la muerte y las formas más avanzadas. Desde luego, lo primero es acordarse de que las más avanzadas son estas, es decir, que más o menos la muerte masiva se sigue administrando, pero que en estas formas, autopistas, estadios, hay la ventaja inapreciable para el capital y el Estado de que la mano está mucho más disimulada. Cuando hay que emplear a la policía, cuando hay que emplear fusiles contra la población, la cosa no está muy bonita, sigue siendo algo fea, está algo atrasado. Sin embargo, lo uno va con lo otro. La muerte masiva, repito, no solo no es ninguna cura de la muerte individual, sino que es su confirmación, por el mismo hecho de que individuo y masa son la misma cosa. Así que se compaginan muy bien las enormes preocupaciones ocasionales, incluso de los medios de formación de masas, por la suerte de un solo individuo, un nombre propio, con todas estas noticias por medio de grandes números de dos o tres ceros acerca de las muertes masivas. Lo uno va muy bien con lo otro. Y que nuestro oyente, con una ingenuidad muy apreciable, se queje de que las voces de los intelectuales y así no se dejen oír por ninguna parte respecto a esto, pues claro, es también una ingenuidad. Los intelectuales, ¿qué van a decir? Pues van a decir, como los otros, como los locutores de radio, pues van a decir lo que está mandado que se diga, ¿no? Sería una especie de milagro que se dijera otra cosa, de manera que contribuirán al engaño, tanto al engaño respecto a la muerte individual centrada en un nombre propio, como al engaño o al olvido o al disimulo respecto a este fenómeno de las muertes masivas.
Sí, pasamos a otra llamada. Hola.
Hola,
sí.
Desde luego, es a todos los que están escuchando, parece que tenemos todos los oyentes de Radio 3, tenemos una telepatía que si te toca entrar la última ya es que todo lo han dicho. Bueno, sí, es cierto esto, ¿eh? Yo duermo poco y veo mucho la televisión por la noche, entonces veo todos los programas de la noche. Y el miércoles por la noche, en la noche que se llama Sin Fronteras o algo así, hubo una impresentable señora, Susana no sé cuánto, no sé si la veríais, que entonces catalogó a los muertos, pues de primera, de segunda, de tercera, y entonces, bueno, ella estaba muy aliada con el señor Reagan, con el señor Bush, y con todos los que apoyan a la contra, y dijo que los de los estadios de fútbol, bueno, pues eran ciudadanos casi de segunda o de tercera, y los de Liverpool más todavía, y bueno, y luego todo lo englobó en defender el referéndum de Uruguay porque habían sido insurrectos, y ella hablaba y los demás escuchaban y apoyaban, y entonces yo me di cuenta de que los poderes fácticos nos tienen catalogados. La muerte interesa a unos más que a otros, según donde sea y quiénes sean los que mueren. Me dio pena. Y me dio, igual que me dio pena que anoche, bueno, pues la madre del embajador este que ha muerto en el Líbano, que una señora muy lúcida y para su edad y muy bien, y entonces dijo que lo que estaba haciendo Jomeini y Siria, que no había derecho, que eso, y a los cristianos, bueno, pues los salvó del todo porque ellos son cristianos. Es muy penoso todo esto,
Bueno, muy bien.
Bueno, adiós.
Gracias, gracias. Es muy valiosa la aportación, sobre todo en lo de los en esta noticia respecto a esta señora hablando por la tele. ¿Qué se puede decir por la tele? Vamos, es que sería muy raro que no se dijeran cosas como estas. Hay que decir lo que hay que decir. Y esta declaración respecto a muerte, a muertos de primera, segunda y tercera, pues está muy bien. Es una aportación maravillosa que agradezco mucho, porque por supuesto yo no había oído a semejante señora, ¿no? Ya se sabe cómo están constituidas las masas, ¿no? Somos todos iguales en el sentido de que cada uno somos un número de la masa, somos un elemento. Ahora bien, esta masa está constituida piramidalmente, ya se sabe, no sé si porque será el procedimiento geométricamente más perfecto que el poder ha inventado, o porque no se le ha ocurrido otro de momento, pues la organización es piramidal. Sí, podía haber sido esférica, parece que la esfera es más perfecta que la pirámide, pero bueno, de momento en lo que estamos es una pirámide, y entonces aquellas cosas que tanto encorajinaban a Marx y a sus compañeros de la lucha de clases, pues son distribuciones de las masas que han desaparecido, sustituidas en los países progresados por esto, el escalafón. Que lo mismo que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, porque la pirámide es larga, pues evidentemente es muy lógico que esta señora, fiel a lo que le mandan, pues diga que los muertos son igualmente, ¿por qué no? Antes hemos dicho que los muertos son más individuos que nadie y por tanto más masa que nadie, y entre ellos por tanto debe regir la misma organización piramidal. En la punta, cerca de la punta, hay estos señores cuyo nombre propio aparece en los titulares de todos los periódicos del mundo, y luego pues abajito están estos personajes olvidados de Sheffield que, bueno, que simplemente se cuentan, así es la organización.
Bueno, pues hay una llamada más, yo creo que la última ya, ¿no?
Y probablemente, salvo que surja alguna urgente de última hora.
Bueno, pues vamos a darle paso. Hola.
Hola. Sí. Buenos días.
Buenos días.
A mí vi un momento en de esos que ves televisión y entonces ves lo que alguna de esas cosas que te enseñan, que dicen que pasan y que realmente pasan. Y a mí me hacía recordar, viendo tanta gente apretujada, y cuando se veían exteriores del estadio con la policía, que son la mano de los que pueden, montadas a caballo dirigiendo, y cuando dicen que abren las puertas y entra la gente en tropel, y porque entran quien tiene entrada y quien no tiene entrada, me daba la sensación de que estaban tratando a todo el mundo como si fueran, pues eso, borregos, o como si fueran cabezas de vaca, que abren el redil y para que entren todos a tomar su correspondiente droga y vociferen y se calmen. Y luego pasa esto y luego dicen que si la policía, que los que van, pues que iban alcoholizados y que iban drogados y todas estas cosas. Sí. Es una de las formas de eso, de engañarnos a todos. Nada más que este era el comentario.
Pues gracias, gracias, ya han oído a este nuestro oyente, los demás oyentes, y bueno, pues yo creo que ha dado voz a cosas que también todos seguramente estarán cerca de sentir y de pensar. Primero, la más importante tal vez, que es que el caos, como por ejemplo ese caos de los miles aplastados contra las vallas en Sheffield, el caos no es un caos natural, que como las erupciones volcánicas o los terremotos, ni nada por el estilo, ¿no? El caos es un caos obtenido por la administración. Él ha citado la intervención de la policía, aquí hemos hablado antes de la perfecta construcción de las vallas, y en definitiva la misma configuración de los estadios y esta ordenación
que favorece al mismo tiempo el más perfecto orden y con el más perfecto orden procura las ocasiones del caos más espantable, pues todo esto nos está revelando también de una manera simbólica cómo el único caos verdadero, el único desastre verdadero que se padece es un desastre y caos conseguidos por vía de organización. Habría que añadir respecto a los borregos que, claro, que seguramente se es un poco injusto. Es tradicional en la protesta del pueblo y de algunos de las gentes de izquierdas el hablar de este tratamiento de las poblaciones como borregos, y a veces con una implicación de un cierto insulto. Se supone que los borregos van siempre detrás de donde va el carnero, que figura más o menos como patriarca, y que tienen una especie de instinto, de mecanismo, digamos, no penetremos ahí porque de los animales no sabemos nada, que simplemente les hace seguir, y se cuenta aquello de que si el carnero jefe llega al borde de un precipicio y por lo que sea pues se tira por allá, pues todo el rebaño detrás irá tirando también detrás del carnero. Pero todo esto son imaginerías que tienen algo de peligroso. Es importante recordar aquí, sobre todo, que a diferencia de lo que podemos suponer de los borregos, cada uno de los espectadores que acudió al campo de Sheffield compró su entrada voluntaria y conscientemente. Estaba convencido de que quería ir allá. Es decir, no tenía él ni mucho menos la impresión de que un estadio sea una especie de redil donde encierran a uno junto con los demás, ¿no? Si obedecía, era por el intermedio necesario de creer que a lo único que obedecía era a su voluntad. Lo mismo que cuando obedece y se compra un auto. Lo mismo que cuando, una vez que se lo ha comprado para usarlo para alguna cosa, sale un fin de semana y se pone en la autopista y entra en esta especie de ruleta rusa disimulada de que hemos hablado antes. Todo eso puede que se parezca a lo que los borregos hacen, pero nosotros no suponemos que los borregos sean individuos, que cada uno se crea que sabe lo que hace y que quiere y que hace lo que quiere. No, no. Sin embargo, en esta especie de borregos de que hablamos, la cosa es muy distinta. Aquí la obediencia se da siempre por el intermedio de una fe en la propia personalidad, en que cada uno cree que sabe y que hace lo que quiere, y es así como se obedece, creyendo en uno mismo. Así es como se forman las masas.
Bueno, pues no sé si ya despedimos o parece que hay una llamada.
Bueno,
la pasamos y
vamos,
despedimos.
A pasarla, sí.
Bueno, pues adelante. Hola.
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 Sí.
Sí, mira, quería referirme a eso que ha dicho Agustín ahora sobre los automóviles, ¿no? Y sobre las muertes estas de vacaciones, ¿no? De Semana Santa, Navidades, en el verano, ¿no? Y lo ligadas es que están con el trabajo, ¿no? Y el horario, ¿no? Y todo el montaje tremendo que hay, ¿no? Y sí, eso, ¿no? Cada persona tiene su trabajo, ¿no? Su horario, salen todos al mismo tiempo, o sea, eso, ¿no? Y después las responsabilidades tan enormes, ¿no? Que les echan encima a la gente, ¿no? Con bombardeos desde la televisión, diciéndoles que no beban, que coman a tal hora, que preparen tal, o sea, haciendo de la gente como ese tránsito de viaje desde la ciudad hasta su casa tienen que ser como autómatas, ¿no? O sea, los cargan con una responsabilidad enorme, ¿no? O sea, coger el volante es, vamos, ya algo tremendo, ¿no? O sea, y claro, las noticias sobre el número de muertos, ¿no? 80, 100, yo creo que el número es igual. Siempre dan más importancia, ¿no? Tal número más, tal número menos. Y bueno, eso nada más.
Muy bien. Sí, desde luego no está nunca de más insistir en estas recomendaciones al ciudadano. Que, por ejemplo, las direcciones de tráfico y todos los demás veladores por la seguridad ciudadana esparcen por todas partes. Claro, como la mentira que forma las masas consiste en la creencia, en la propia responsabilidad personal de cada uno, es normal que estos señores desde allá arriba se dediquen a hacernos creer que los accidentes, por ejemplo, de ruta o los de estadio, dependen de la imprevisión, del alcoholismo, de los vicios de cada uno de los ciudadanos, que dediquen a hacer campañas para la buena educación, que hasta los niños, los pobres, desde la escuela, les enseñen a asimilar instrucciones respecto a cómo deben comportarse en las carreteras de Dios o hasta en las autopistas de Dios y en las calles y donde sea, ¿no? De manera que es perfectamente congruente. A mí es una de las cosas que me resultan más sangrientas. Es decir, estas campañas de protección, es decir, que cuando se es completamente incapaz de volverse contra la peste del auto, o la de los estadios, o la de lo que sea, entonces se dedica el tiempo a hacer campañitas de estas que hacen recomendaciones morales respecto al comportamiento de cada individuo. Es sangriento, aunque es perfectamente congruente con todo lo que venimos diciendo.
Y nada, pues nos despedimos ya.
Nos despedimos diciendo vivan los muertos, como se dice en el himno de Madrid, de manera que vivan ellos.
Bueno, pues hasta el próximo viernes, si no hay novedad. Salud.